Vamos juntos a compartir este mensaje en Hechos capítulo 5. Quiero que vean algo muy interesante aquí. Porque en este capítulo de Hechos, donde Pedro empieza a tener un renombre que no tenía, sucede algo muy específico. Y dice así, capítulo Hechos 5, 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. La iglesia estaba creciendo. Tanto crecía que sacaban los enfermos a las calles. Usted se imagina pasear por la ciudad y que sepan lo que la iglesia de Jesucristo tiene en cuanto a su autoridad y que cuando tú pasas por la calle la gente está sacando a los enfermos a las calles. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos porque había paralíticos, porque había cojos, porque había gente mal. Para que al pasar Pedro por allí, la palabra dice, a lo menos, por lo menos, por si acaso, porque ya que total Pedro pasaba y no podía llegar a todos, a ver si por si acaso, al menos, no él ni que tocara, ni que hiciera, ni que orase, al menos su sombra cayese. En el reflejo de ese día, la sombra fuese reflejada en alguna de esas camas o enfermos o lechos, a fin de que así con su sombra, a ver si podían ser sanos. La Biblia no dice que eran sanos por su sombra. Lo que la Biblia dice es que en la desesperación y en el reconocimiento de la autoridad en la vida de este hombre llamado Pedro, la gente intentaba de alguna manera acercarse a él. Y si no podían de forma física, a ver si por lo menos la sombra pudiese tocar. Dice, y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén muchos, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Algo que mi esposa me dijo el otro día, ayer, de lo que había pasado como experiencia en el hospital, en urgencias durante prácticamente 10-12 horas que estuvo allí, es, me dijo, yo me di cuenta de que ya la gente está en un dolor muy profundo y sufriendo mucho. Dice, lo que me asombró de ese lugar es que gente se me acercaba a contarme la vida. Dice, fue un testimonio porque pude hablar de Dios a muchas personas que estaban ahí. Y me dijo, personas que no sé por qué, pero se acercaban a mí. Y me contaban y me decían y me expresaban. Y él me dijo, me di cuenta del dolor en que está la gente sumida. La enfermedad se ha adueñado del estilo de vida de los hombres. La enfermedad ya no es un asunto esporádico. Vivimos rodeados de enfermedad, rodeados de enfermos, rodeados de personas angustiadas. Estamos rodeados. Yo no sé si a ti te pasa, Rosario, cuando estás en el hospital, rodeado de gente enferma que intentan buscar una salida, quieren, necesitan algo, necesitan ánimo, necesitan. Es como de alguna forma tú estás ahí y la gente quiere acercarse a ti porque perciben o sienten algo que no pueden expresar, pero que al final o al fin y al cabo les ayuda a entender que quizás tienes algo que les puedes dar, y eso es bello. Ese es el sentido de esta palabra. La influencia de un hombre que aún la gente pensaba que hasta su sombra podía sanarlos. Un sencillo hombre, muy sencillo, convertido en una influencia en aquel tiempo. Porque Pedro es un hombre normal, pero ha pasado algo, ha sido dotado, ha sido establecido como un hombre que tiene la autoridad de Dios, ha sido revestido de la presencia del Espíritu Santo y como persona sencilla, es sencillo, pero tiene algo que la gente desea. Una influencia que le permite sanar, que le permite liberar, que permite incluso orientar a las personas hacia Dios. Pedro no era mejor ni peor que usted, Pedro era como somos nosotros, sencillos, pero tuvo una sobresaliente experiencia que Dios lo dotó para tener no solamente una voz, una palabra, un mensaje, sino la autoridad contra demonios, contra enfermedades, sufrientes. Cuando yo vi este pasaje de aquí, ¿cuánto me recuerda a Jesús? Porque si aquí en vez de estar Pedro, parece Jesús, pareciese que es la manera en la que Jesús se movió durante mucho tiempo, porque así era Jesús. Donde él llegaba, la gente quería tocarlo, quería estar con él. Y posiblemente, igual algunos hasta ponían o intentaban de alguna forma acercarse a él. Y a lo mejor hasta el pensamiento estaba igual que este. A ver si la sombra caía sobre ellos. Porque esa sombra no representa solamente un elemento de reflejo de la luz en un objeto. La sombra es el reflejo de la luz en un objeto que permite que pueda ser reflejado en una distancia. Porque no se refiere solo a un objeto a la cual le está incidiendo la luz. Se refiere a la influencia que esa persona tiene donde está. La sombra de alguien que ha sido transformado. Porque la sombra de alguien, vale, pero la sombra de Pedro era una sombra distinta, porque revelaba la sombra de un hombre transformado. El mismo pueblo, los mismos enfermos, las mismas necesidades, las mismas cosas que en los tiempos de Jesús. Algo que me hace ver esto es que necesidades siempre va a haber. Hubo días de Jesús donde hubo muchos enfermos sanados. Hay días de la iglesia primitiva donde muchos enfermos fueron sanados. Y hay muchos días en la historia de este pueblo que hay muchos enfermos, pero no son sanados. Entonces el problema no es posiblemente los enfermos. El problema es dónde están las sombras. El problema es dónde están los hombres que reflejan la luz de Cristo en otras personas. ¿Dónde están aquellos que reflejan la luz de Dios y que eso se refleja para vida en otras vidas? ¿Usted no cree que si tuviésemos realmente esa autoridad y la creyésemos, no veríamos muchas más cosas de las que vemos? Seguramente sí. Algo que me gusta de este pasaje es que Pedro toma el relevo de Jesucristo. Pedro es la representación de la iglesia que tomó el relevo del ministerio de Jesús. Y no fue un ministerio de simplemente reunirse en una iglesia, predicar y adorar, sino el ministerio de alguien que entendía que había que hacer algo, que había que revelar el mensaje con señales también de Dios. Hay tres cosas que me llaman la atención de Pedro, porque unos capítulos antes, unos días antes, seguramente semanas o a lo mejor un mes o unos días, Pedro ha sanado a un paralítico en la puerta del templo. Y eso creó tanta revolución que incluso hasta a los religiosos los impactó. Y en medio de todo eso, tú puedes ver a Pedro dando lo que tiene. Mire, hay tres tipos de personas en esta vida. Tres. Los que tienen oro y plata, pero incluso no la dan. ¿Qué dijo Pedro? No tengo oro ni plata. Pero hay gente que tiene, ¿qué? Oro y plata. Pero la tienen a ellos. Yo siempre fui sorprendido de una noticia que llegó hace como un año y medio a esta nación. El hombre más rico de este país, ¿usted conoce quién es? Es uno de los más ricos del mundo. Creo que está entre los 5 o 10 hombres más ricos del mundo. Y ese hombre donó unos aparatos para poder detectar los cánceres, cáncer de mama, de la última generación, aparatos que estamos hablando de millones de euros. Por la causa política, simplemente política, algunos aparatos están todavía guardados. Guardados. Incluso recibió críticas. ¿Quién era él para donar? ¿Cómo que quién es él para donar? ¿Por qué? Porque pone en entredicho el concepto de que los estados y los países a veces no pueden llegar a la necesidad de toda la gente. Para esto Jesús sí servía. Al pueblo de Israel le venía muy bien un profeta como Jesús, un sanador como Jesús, entre comillas sanador, le venía muy bien. Y al pueblo le venía muy bien un Pedro, porque le venía muy bien para solucionar. Al Estado le vienen muy bien las iglesias para repartir comida, les viene muy bien. Porque lo que hacemos nosotros y gratis no lo hacen ellos. Les venimos muy bien. Pero solamente pasa algo cuando empezamos a dejarles de venir muy bien. Es que cuando el mensaje no solamente se refleja en acciones que realizamos, sino se refleja en personas que son transformadas, que son tratadas, que son cambiadas. Y eso a alguna gente no le gusta. Lo mejor de lo que usted puede hacer es reflejar que usted es el vivo reflejo de Dios. Por eso, número uno, hay personas que tienen oro y plata y no la dan. La segunda cosa, hay personas que no tienen oro ni plata, pero tampoco tienen nada. Eso es la mayoría. 99% de la gente no tiene ni oro ni plata, pero no tiene nada más. Subsiste, sobrevive, pero no tiene nada más. Y luego hay una minoría de gente que no tiene oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Levántate y anda. Eso se llama autoridad de Dios. Y de esto se trata el mensaje de hoy. No de los que tienen oro y plata, no de los que no tienen oro y plata y no tienen nada, sino de aquellos que tienen, no tienen oro y plata, pero lo que tienen es mucho más poderoso que el oro, que la plata y que muchas otras cosas. Mire, usted vive en paz, se lo aseguro, completa paz. Porque si usted se da cuenta, la gente vive en completos temores y miedos. Hablaba el otro día con una persona y me decía, es que estoy deseando ya están vacunando los del año 77, estoy deseando. Pues a mí, yo cuando me tocó, yo no deseaba nada, a mí me daba igual, me ha sido igual. He tomado decisiones por causa más de los demás que por mí mismo, porque a mí me daba lo mismo. De hecho, llevo como 2 semanas con fuertes dolores de cabeza, cefaleas muy grandes. Y digo, pero si estoy peor que antes. Con mucho más dolores de cabeza, me duele mucho, tengo sentido fuerte de cansancio. Entonces digo, bueno, al final, ¿por qué tanto deseo? Porque la gente no tiene nada. No tiene a qué aferrarse, no tiene seguridad, no tiene paz. Usted y yo vivimos en paz, en completa paz. Porque nuestra seguridad no está esperanzada solución farmacéutica, estamos esperanzados en el Señor, porque esto es una circunstancia, tendremos otras después. Así que, ¿qué tipo de personas deseamos ser? Los que tienen oro y plata, eso es lo que todo el mundo busca, quiere ser los que tienen oro y plata. ¿Qué tipo de persona quiere ser? Los que no tienen oro y plata y no tienen nada. Yo no quiero ser de ese tipo de gente, porque no tienen nada, no viven, no saben, solamente son subsidiarios de lo que reciben, porque no tienen nada que dar. ¿O tú quieres ser de qué? Lo que quizás no tenemos oro ni plata, ¿pero qué? Lo que tenemos es tan poderoso y tan especial que aún nuestra sombra puede incidir en que alguien, a través de lo que nosotros somos, pueda conocer a Jesús. Quiero hablarles en esta mañana de las sombras que se proyectan. En la Biblia hay muchos personajes que tuvieron objetos, cosas físicas. Disculpe, me tengo que beber un poco de agua. Cosas físicas, objetos físicos que representaban autoridad y que representaban que Dios estaba con ellos. Si algo reflejaba la autoridad de Pedro y que Dios estaba con él, es que cuando estaba alrededor de alguien y rodeado de personas, algo sucedía y algo pasaba. Había salud, había sanidad, había liberación. Es increíble. Las ciudades venían, traían enfermos atormentados y todos eran sanados. O sea, algo estaba pasando en lo que ese hombre y esa iglesia reflejaba. Porque Pedro es el reflejo de una iglesia, de una casa. No era solo Pedro, eran muchos. Él solo representaba. Pero eran muchos hombres y mujeres que estaban reflejando a Dios. Entonces, esto es un objeto, una sombra de alguna forma representa que este hombre tiene algo de Dios. Miren, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12 y 13. Porque vamos a ver otro hombre llamado Elías, que estaba al lado de un hombre llamado Eliseo. Usted sabe muy bien que ahí ese hombre, Eliseo, estaba pegado a un hombre. Perseguía a un hombre llamado Elías. Elías era el profeta sobresaliente de aquel tiempo, y Elías reflejaba la voz de Dios dentro de un pueblo. Elías era una influencia para el pueblo donde estaba. El otro día orando yo le dije a usted, o oramos y clamamos y dijimos, qué penoso es pensar que los dos profetas con más sanidades y milagros y respaldos de Dios en toda la Biblia no estuvieron al lado del pueblo de Israel del de Judá, de las tribus que al menos tenían una conciencia de Dios. Ellos fueron profetas en las tribus del norte que no tenían ninguna conciencia de Dios. ¿Qué tal hubieran sido los días de David como rey con un profeta como Eliseo? Hubieran sido maravillosos. ¿Qué tal la historia de un hombre como Josafat al lado de un profeta como Elías? ¿Qué tal la historia de un rey como Josías, como Ezequías, al lado de un pueblo, de un hombre, de gente como Elías y Eliseo a su alrededor? Eso, maravilloso. El problema es que Elías y Eliseo se encontraron como voces en el desierto donde nadie quería escuchar. Así que Dios tuvo que hacer algo, y es que la manifestación para entender que esa voz era de Dios tuvo que ser respaldada con señales. Si ellos hubieran estado quizás en el reino de Judá, en las tribus de Judá y Benjamín, que era la tribu dividida, que se dividió y que actuó de alguna forma bastante en orden de Dios, quizás Dios les hubiera hablado y hubiera tenido respaldo, pero quizás no al nivel de lo que tuvieron. Porque si algo necesita un pueblo y un desierto, son señales. Y si algo necesitaba ese pueblo y esos reyes perversos, incluido Acab y Jezabel, eran hombres que tenían peso de Dios. ¿Qué hizo callar la boca de Acab? Las señales y el respaldo de Dios con Elías. Por tanto, cuando usted se ve tan pequeño y se ve tan pobre y se ve que no tiene nada, que dice, yo no tengo nada, somos pocos, somos un pueblo sencillo, nadie quiere escucharnos, le hablamos a nuestros hijos, no nos escucha, le hablamos a los vecinos, no quieren saber nada, le hablamos a la gente dice, ah, déjame. Yo a veces le digo a la gente, confía en Dios, ah, sí, sí, confiar, confiar. Es como que estás cantando una canción que la gente no quiere escuchar. Entonces te ves de la misma forma como tú puedes ver a Elías y Eliseo. Elías se iba y Elías lo sabía, pero Dios buscó a un hombre llamado Eliseo para sustituirle. Y por tanto Eliseo persiguió a Elías, lo anheló. Tenía una intención al lado de ese hombre porque de alguna forma él había sido señalado para sustituirlo ministerialmente. Reconoció en él que tenía un diseño, un designio, un llamamiento. Y cuando Elías se fue, le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo, dame una doble porción de lo que tú posees. Y dijo, pides una cosa muy complicada, porque lo que estás pidiendo no solamente es que vas a tener una doble unción de poder, sino una doble unción de persecución, de pleitos, de riñas, porque cuando tú le pides a Dios que Dios te dé cosas, te da las buenas cosas que te da, pero también en el paquete, en el package plan, está incluido el sufrimiento, la entrega, el trabajo. Así que mira bien de lo que le pides a Dios. ¡Ay, Señor, dame autoridad y poder! Y dice Dios, bueno, te voy a dar autoridad, pero voy a poner a tu alrededor un montón de enfermos. A ver, ¿qué haces con la autoridad que te doy? Entonces, Eliseo sabía muy bien que lo que le estaba queriendo Elías dar también iba a incluir algunas cosas. Mira, cuando Elías está de progreso hacia el Jordán, donde definitivamente ya queda como sustituto y él es elevado al cielo, él pasa por tres ciudades. Pasa por la ciudad de Betel. Y en la ciudad de Betel hay una representación, porque Betel significa presencia. Es una representación de la presencia de Dios. Eliseo pasa con Elías por Betel, el lugar de la presencia de Dios. Pasa por Jericó, el lugar del poder de Dios. ¿Usted se acuerda que era Jericó? ¿Los muros de qué? De Jericó. ¿Cómo cayeron esos muros? Por el poder de Dios. Entonces, Jericó es una representación del poder de Dios. Y pasaron por el Jordán. Jordán es un lugar de cambio, de paso, de propósito, de una cosa a otra. Elías y Eliseo pasaron juntos por esos sitios. Y de repente, Elías se va y Eliseo ha pasado el Jordán, ahora tiene que regresar de nuevo y volver a pasar por esos sitios. La tenacidad de Eliseo por poseer el mando, la unción, la doble porción, Dios lo concedió. Yo le dije a usted esta semana y varias semanas llevo diciéndole que resurrección no es un milagro que se pide 5 minutos en la mañana. Señor, y resucita a mi hermano. No. La resurrección de tu hijo, de tu hija, de tu vida, de tu casa, de tu entorno, de tu jefe, de mi nación, requiere tenacidad, insistir. Así es que Dios quería que Eliseo fuese tenaz. En todos los trayectos donde Eliseo estuvo con Elías, todos los hijos del profeta le decían, tú sabes que Elías te va a ser quitado, y él les decía, callaros, cállense. No me vengan a decir lo que yo ya sé. Déjenme que yo sea fiel en entender que algo va a pasar con esto. Ay, tú sabes que está muy malo tu hijo, pues tu hijo no va a volver a la iglesia nunca. Está muy enfadado. Callad, volverá. Insistiré, creeré. No sé si usted cree. Yo en el entorno mío, yo creo. En lo que me toca a mí y a lo mío, yo creo. Y llevo mucho, mucho tiempo. Creo. Insistiendo. Por tanto, ese manto no era un manto de gloria, precioso, de belleza. No era un manto de Christian Dior. Era un manto común, sencillo, que no representaba nada maravilloso. Pero tenía algo. El peso de la influencia profética en un lugar. Diga conmigo, el peso de la influencia profética en un lugar. O sea, tenía ese manto, es una representación de la influencia de la voz de Dios en los lugares. ¿A usted alguna vez alguien le ha dicho, no sé, me gusta estar contigo porque es que reflejas paz? Porque, no sé, hablas de una forma diferente a otros. ¿Alguien le ha dicho alguna vez eso? Levanta tu mano. Vamos, levántela. Si no se lo dijeron, no. A mí me lo han dicho muchas veces. Y yo creo que a usted se lo pueden decir muchas veces también. Y usted tiene que ser testigo para entender que es bueno que la gente se dé cuenta que usted es diferente. Totalmente diferente. Que tú tienes una influencia y cuando hablas, hay peso en tus palabras, no caen al suelo. Tú date cuenta cuando hablas con personas que ves que las personas hablan y hablan muchas cosas que no tienen coherencia. Son palabras sin peso, son palabras vanas, son soeces. Pero cuando tú ves que alguien tiene una palabra y tiene un peso en lo que habla, entonces esa palabra no queda, flota. Esa palabra queda flotando hasta que un corazón ¡fium! Cuando Pablo estaba en Filipo, junto al río predicando, y se acerca Lidia, una mujer de Teatira, que está ahí lavando en el río, las palabras fueron para todo, pero esa palabra que tenían un peso, solamente cayeron en el corazón ¿de quién? De Lidia. Porque se unió el peso, la influencia profética, la voz de Dios, la palabra de Dios, con un corazón ávido a escuchar, y la palabra se acomodó. Por eso qué bello que las palabras que tú puedes dar al lado de personas que tienen corazón para oír, van a caer bien. Algo va a pasar en esa, va a crecer, es una semilla que va a crecer en el corazón. El riesgo es que esa influencia tiene muchos matices de personas que se ponen en contra, personas que acusan, que difaman, que hablan. Por tanto, portar un manto y portar ese objeto que era un manto, que era un símbolo, una representación, portar la influencia de la voz profética de Dios en un lugar, tiene un riesgo. Y ese riesgo es el riesgo de su voz y el riesgo, escucha, de sus decretos. Porque Elías no hablaba, decretaba cuando hablaba. No lloverá hasta que yo lo diga y lo anuncie por mi propia voz. Y no llovió. El año que viene por estas fechas abrazarás un hijo. Él le dijo, Eliseo le dijo a esa mujer, abrazarás un hijo. Decretó algo. Tú te burlas de mí, pero mañana por esta misma hora tú vas a morir y esta ciudad será liberada. En esa misma noche Dios liberó la ciudad y ese príncipe que se mofó fue aplastado por la multitud saliendo del sitio. Eso no son palabras solamente. Eso es una voz que tiene decretos. Y hay una influencia en la voz. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Cómo es? Levántate y anda. Hay un atrevimiento para ser una influencia. Una cosa es eso, la influencia amado, que flota y que tú puedes asimilarla y que puedes tomarla y que cae sobre ti porque la anhela. O la influencia y la voz de Dios que cae y planea, pero no llega a ti porque tú no tienes el anhelo, no tienes la persistencia, no deseas. Tú no quieres ser usado por Dios. Te gusta venir a la iglesia, pero tú quieres ser usado por Dios. ¿Tú quieres que Dios te use? Porque que te use Dios es una cosa muy diferente a venir a la iglesia. Que te use Dios y seas una influencia, y tengas una sombra, y tengas un manto, es muy diferente. Este hombre, Eliseo, tuvo el manto que heredó de otro hombre. Cristo le entregó a Pedro una sombra, una influencia. Una cosa es poseer el manto y anhelarlo. Y otra cosa es anhelar la palabra que ese manto lleva y el riesgo de ese manto. La gente quiere, sí, sí, yo quiero que Dios me toque. Tócame, lléname, úsame. Eso es bonito porque son palabras buenas. Pero el riesgo de que Dios te use comporta otro tipo de cosas. Portar ese manto es un riesgo. Porque Elías fue perseguido por ese manto. Y Eliseo también. A Eliseo no lo querían los reyes que estaban con él. El hijo de Acab no quiso nunca a Eliseo. ¿Te hubiera gustado tener una cena con Eliseo un día? ¿Eh? Y yo le he dicho, oye, cuéntame cosas. ¿Te gustaría estar al lado de alguien que tiene una sombra de verdad que proyecta una influencia poderosa de Dios? ¿Sí te gustaría? Pues tienes que buscarla. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde están los hombres que tienen sombra? Una cosa es ser de los sanados. Porque el ser sanado es alguien que está pidiendo con la boca abierta. ¡Comida! ¿Hay más comida? ¿No me dan más leche? ¿No me dan más de esto? ¿No tienes garbanzos? A la boca abierta. Eso es gente de los sanados, que los sanan y se van a su casa, porque estos fueron sanados que están aquí en Hechos. ¿Y dónde se fueron después? Pues a su casa. Otra cosa es ser de los que tú sanas, ser de los que sanan. Una cosa es ser sanado y otra es ser de los que tú sanas. Eso es otra cosa. Una cosa es la responsabilidad que tienes por ser sanado y otra cosa es la responsabilidad que tienes por sanar a otros. Esos son palabras mayores. ¿Qué tal si usted hoy va al hospital a hacer su turno de noche y de repente usted ve una persona que está a punto de... Anoche murieron en el hospital residencia dos personas, dos ancianos, una mujer de 102 años y otra persona que ha muerto esta mañana. ¿Qué tal si en la agonía y en la angustia de ver la muerte te acercas, te asomas en la habitación y decides que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te lo voy a dar esta noche? Vamos, levántate y camina. Yo tengo una persona al lado mío, un familiar muy cercano, que le han dicho no tiene cura, es incurable, la demencia senil más agresiva que existe, por eso está en días las cosas cambian. No existe curación, está ligada con Parkinson, acabará en posición fetal, prácticamente sin poderse tener ningún tipo de vida ni ninguna situación. El pronóstico es terrible. Entonces, no tengo oro ni plata. Es una persona más sacada a las calles y a las plazas para que a ver si hay alguien que tiene una sombra. Porque esto es lo que el Señor me ministraba en este día. ¿Dónde están los hombres que tienen sombras? ¿Dónde están los que tienen un manto? No es venir a la iglesia. No, eso es otra cosa. Una cosa es ser la influencia para llevar la voz de Dios al pueblo. Una cosa es eso. Cuando tú miras este pasaje en Segunda de Reyes, ven un momentito que quiero que leas conmigo versículo 12 y 13. Dice ahí, viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Y tomando sus vestidos, los vestidos de Eliseo, los rompió en dos partes. Todo el mundo habla del manto de Elías. Dice entonces que alzó luego el manto Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y entonces abrió el Jordán, golpeó las aguas y abrió el Jordán. Miren, no todo el mundo habla de que Elías rompió sus vestidos, se desnudó, rasgó sus ropas, dejó sus ropas viejas, dejó sus ropas de agricultor, decidió romperse, quebrantarse, porque quería portar el manto. Es muy difícil portar un manto de Dios con tus ropas viejas. Es muy difícil querer la unción de Dios con tu antigua naturaleza. Es difícil que Dios te use si sigues teniendo tus propias formas, mañas, maneras, vestidos. Es difícil, es difícil, es difícil. Nuestras ropas antiguas tienen que ser rotas. Él rasgó en dos pedazos sus vestidos, porque él habló del antes y del después. Él lo hizo porque sabía de la responsabilidad de portar la influencia profética de Dios a un pueblo que no tenía corazón. Vuelvo a repetirte, predicarles a ustedes es sencillo, porque cuando hay corazón no es problema predicar. El problema es predicar donde no hay corazón, donde no hay oídos, donde no hay gente que quiere escuchar, donde hay insultos, donde hay gente que te quiere, que no te quiere, que no quiere que escuchar, que no quiere hacerte caso, que es, ¿cómo se dice?, incrédula. Mira a tu propia familia, lo difícil que es hablarle de Dios, a tus hijos. Ay, papá, ay, mamá, ya me has dicho, ya iré a la iglesia. No, hijo, es que no se trata de que vengas a la iglesia. Es más que eso, que conozcas a Dios. No es fácil. Entonces, necesitamos algo más. Necesitamos un manto que nos dé una influencia poderosa para hacer de nuestra boca, no la expresión de nuestras voces, sino del decreto y la voz de Dios. Que lo que digamos Dios lo respalde. Señor, aquí está hoy al lado esta mujer de 102 años agonizando en la muerte. Señor, no tengo ni plata. En el nombre de Jesús, levanta a esta mujer ahora. Sánala. Él abrió su corazón en dos pedazos para que Dios supiera que él estaba dispuesto. Dijo, aquí estoy, Señor. He roto y he quebrantado mis vestidos. He decidido hacer luto a mi cuerpo y a mi vida. Y voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Abrió su corazón para que todos supieran que él iba a ser ahora la influencia de Dios en ese lugar. Él tiene una experiencia, pero él tiene un manto. Vivir bajo experiencias es una cosa. Ser portadores de experiencia es una cosa. Producir experiencias en otros es otra cosa. Cuando tú oras por alguien y esa persona sana o se libera o es salva, tú eres el portador de las experiencias que otros pueden poseer. Tener una experiencia para ti. ¡Ay, he visto a Dios! ¡Ay, el Señor me tocó! ¡Ay, he sentido una cosa! ¡Ay, qué bien! ¡Uy, cómo mi Dios me ha tocado! ¡Ay, me ha sanado! Eso es ser portadores de experiencia. Pero otra cosa es ser dadores de la experiencia. Acercarte a las personas dadores de experiencias. Elías había influenciado en el entorno. Elías había dejado una tremenda influencia. A Elías le tenía miedo todo el mundo porque la autoridad de sus decretos era real. El pueblo lo respetaba, aunque no amase a Dios. El poderoso rey Acab lo tenía hasta el punto que tenía que ir a ver a su mujercita y decirle, mira lo que me ha dicho. El poderoso rey Acab y la malvada reina sabían muy bien que Elías no era cualquier persona. Por tanto, sin lugar a dudas, Elías era un hombre influenciador de entornos. Alguien que tenía un manto, alguien que tenía una sombra, alguien que poseía una influencia donde estaba. Elías poseía una relación especial con Dios. Tan especial que es difícil poder entender que esa relación de Dios con Elías en el Antiguo Testamento fuese ahí. Porque esa relación de Dios con Elías Es una relación muy, muy íntima. Dios hablaba con él, lo dotaba, lo guiaba con voz, le decía dónde tenía que ir, le decía dónde tenía que quedarse, lo alimentaba, le dijo, lo señaló, le habló, se mostró a él. La relación de Elías es muy especial en la Biblia. No era un don funcional el que tenía. Un don funcional es aquel que un día de repente profetiza. Un de repente ora por alguien y sana. Un don funcional es alguien que habla una palabra y alguien se salva. Eso es un don funcional. Eso es Silvia usando el destornillador una vez. Eso es una cosa. Lo usas una vez, pero no eres electricista para usarlo todos los días. Eso es Loli haciendo un agujero con un taladro y dice, venga, no me voy a atrever, me voy a atrever. ¡Pum! Y luego digo, vaya, ya no hago más. Eso es un don funcional. Pero Loli no trabaja con los taladros. Pero Elías no tenía un don funcional. Elías tenía una relación con Dios que lo había dotado. Tenía un manto que golpeaba la tierra y todo volvía a su lugar. Golpeó la tierra, golpeó los cielos, golpeó los aires. La experiencia del Monte Carmelo es única en toda la Biblia. Hay muy pocas oportunidades en que cae fuego del cielo. Ese desafío tan grande de la voz de ese hombre. Por tanto, Elías no era fácil de sustituir. No es fácil sustituir a Jesús, o sí es fácil. No le fue a Pedro ser fácil sustituirlo. Ahora mira esto. Pedro unas semanas antes está negando a Cristo. Unas semanas después está sanando enfermos. O sea que ni tan siquiera tuvo que ver con portarse bien o portarse mal, o ser mejor cristiano, o asistir mucho a la misa. No. Tuvo que ver con un llamamiento, un anhelo, un deseo, un atrevimiento. Pedro se atrevió a hablar con aquel paralítico. Ese milagro abrió la puerta a Pedro. Lo llenó de fe. Le hizo darse cuenta que la voz de Dios también estaba en él. Le hizo darse cuenta de la influencia que tenía. Si tú oras por alguien y se sana inmediatamente, ¿qué produce eso en ti? ¿Qué produce? Fe, anhelo de más, deseo. Te llena de satisfacción. Te hace sentir que Dios te respalda. Por tanto, Eliseo tuvo que portar un manto complicado porque su influencia era difícil. Porque sabía que lo que portó Elías era duro, complicado, y aún encima pidió el doble. Y le fue dado. Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Le fue dado. Eliseo tuvo que hacer lo mismo. Elías golpeó, el Jordán se abrió y pasaron en seco. Y cuando ya Elías es llevado, Eliseo tiene que volver otra vez y golpear de nuevo para que el Jordán se abra y pasar al otro lado. O sea, es como decirle, aquí estás ahora Eliseo, tienes el mando, ahora te toca atreverte. Por el otro lado del Jordán estaban los hijos del profeta mirándole, a ver si puede, a ver si es verdad, a ver si lo hace. Estaba la nube de testigos que querían burlarse de que Eliseo no iba a tener nada. Pero Eliseo se atrevió y golpeó. Y dice ahí, y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas. Aclara, no es su manto, y no es el manto que se dejó olvidado por allí, sino el manto que cayó sobre él. Que se le había caído, que cayó sobre él. El manto de Elías que cayó sobre él. Y entonces, esa sombra de Elías sobre Eliseo hizo que él tuviera la autoridad para un día ser también la sombra para que otros pudieran vivir. Él asumió el golpe de la influencia. Él se dio cuenta que para derrotar a esos hombres tan duros de corazón, necesitaba portar esa influencia poderosa y ese manto que representa la voz, el llamamiento y el toque de Dios. El poder para influenciar, el poder para afectar, el poder, amado, para tocar, para llamar, la voz para tomar la tierra de Dios. El ánimo para este día es que tenemos una fuerte influencia en medio de nosotros. Es Cristo tocando nuestra vida. Pero escuche, a nuestro alrededor está pasando como en los días de Pedro. Hay un montón de enfermos, endemoniados, entristecidos, enlutados, un montón. Tenemos el poder para afectar, pero nos falta la tenacidad, la fe, el decidir que podemos hacerlo en su nombre. Estos días yo puse una película para que ustedes pudieran ver. Si no la vieron, pues se la perdieron. Hoy pondré otra muy buena también. Ahí del hospital, la tengo ya como preparadita para ponerla domingo de la tarde. Es la historia de una niña que tiene fe y que ora por la gente y se sana. Y entonces todo el mundo aparece en su casa allí para que la sane. Entonces aparecen un montón de personas que quieren ser sanas. Pero ella solamente sana a ciertas personas que de alguna forma a través de ciertas cosas ella ve y ora. Y la película de alguna forma termina en una situación donde ella tiene que vivir su propia sanidad. Y entonces, al final, cuando ella ha tenido que vivir su propia experiencia dolorosa de muerte, entonces se da cuenta que el mayor milagro no es sanar gente, el mayor milagro es compartir con la gente la salvación, la presencia y el milagro de Dios en una vida. Por tanto, el milagro es un vehículo, es un instrumento que Dios usa para que la gente pueda conocer a Dios a través de sus milagros. No todo el mundo lo conoce. ¿Usted se acuerda de Miriam García? Ese muchacho que estaba tan enfermo, que estuvo muy mal, que se oró por él, que Dios lo tocó, que él dijo, yo voy a ir a la iglesia, sí, voy a darle gracias, yo voy a estar ahí. Lo llamamos varias veces, hablamos con ellos, le dijimos, fue milagroso, un hombre con una septicemia terrible de morir, una infección, Dios lo tocó literalmente. ¿Dónde está? Solo Dios lo sabe. Así es la gente. Así son los enfermos, son sanados y desaparecen como las palomitas. Así es la gente. Pero eso a mí no me puede privar de orar por las personas, de clamar a Dios y que quizás a través de eso su presencia puede llegar a su vida y su salvación también. Sé que no siempre voy a tener todos los resultados que me gustaría, pero tampoco los tuvo Jesús. Por tanto, no me debe de poner mal eso. La influencia profética que golpea, que ataca, que afecta, que influye, que hiere la maldad. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, aquí estamos. Ese manto no era un manto para llevarlo a la pasarela Cibeles. Ese manto no era un manto para pasearlo en los centros de moda. Ese manto no era un manto de púlpitos. Porque ha habido muchos años mantos de púlpitos. Gente que quiere enseñar su manto desde el púlpito. Cómo predico, cómo hablo, cómo doy, cómo entrego, cómo hago. Y ponte allí, que ahora vas a ser sano. Y venga para allá, allí, tú te caes, y tú también, y tú hasta la vez, para allá, y tú para allá. Mantos de púlpitos. Pero algo muy poderoso de algo que sucedió en la historia de Eliseo y de Elías es que la mayoría de los milagros que sucedieron a través de él y la influencia que tuvo fue sobre un pueblo que no conocía de Dios. El pueblo que conocía a Elías y Eliseo era un pueblo de Israel, las tribus del norte, 10 tribus, pero totalmente paganas. Adoraban a Sera, adoraban a esos dioses, a los Baales. Paganos completamente. Mi nación es una nación pagana, pero cree que es cristiana. Ella cree que es cristiana y que conoce a Dios, pero no conocen nada. Pero ellos sí creen que conocen a Dios, ¿o no? Ellos creen que conocen a Dios. Por tanto, la influencia de ese hombre, Elías y Eliseo, tuvo que ser entre un pueblo de Israel o en una nación que creía conocer a Dios, pero no sabía nada de Dios. Porque la gente cree conocer a Dios porque se conecta un poquito en internet. Y porque tiene 3 canciones de YouTube que le gustan cantar. Y porque se conecta desde su casa muy fácilmente, ven el culto, entran y salen, ahora salgo, ahora entro, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. A mí me llama mucho la atención eso de entrar y salir cuando estás en un lugar. Si yo tuviera que ver una predicación o una reunión, como ahora online, yo considero que es online, no estoy ahí, pero estoy ahí, ¿o no? Entonces yo decido que voy a estar ahí participando en la alabanza, en la adoración, en la palabra, en lo que yo quiero. Porque tengo el anhelo, tengo el deseo, anhelo. Qué sencillo es hoy congregarse. Clin, plum, clin, clum, clin, clin. Hoy tenemos cristianos de clic. ¿Sabes cómo son los cristianos de clic? Clic, clic, me apago, me quito, me borro, me pongo, oculto la cámara, la saco, la vuelvo, la pongo. ¿Le suena a usted eso? Claro que suena. Esa es a la gente a la que le habló Elías y Eliseo. Ellos creían que eran hijos de Dios, pueblo de Israel, señalado por Dios. Abraham es nuestro padre. Pero ¿y qué tiene que ver que Abraham sea tu padre si no crees en el Dios de Abraham? Por tanto, ese manto no es un manto para púlpitos y para aquí cristianismo de cliqueo. No, este es un manto para gente comprometida en influenciar, en arriesgar, en golpear y en ser una amenaza para el mundo de las tinieblas. Elías vistió un manto muy arriesgado, porque él, amado, estaba muy arriesgado con lo que hacía, pero estaba muy arraigado a la vez con una relación de poder y de manifestación. Por tanto, Eliseo tuvo que asumir que detrás del manto, de la sombra de Elías, había todo un paquete que tenía que asumir. Porque asumir un milagro, una unción, una gracia, pastor, yo quiero predicar como usted, pastor, yo quiero profetizar como usted, pastor, yo quiero adorar como usted, ay, ministro, yo quiero ser como tú, ay, yo quiero ser lo bueno de ti, yo quiero ser lo bonito que me gusta de ti, yo quiero ser cantar como tú y las canciones de ti, yo quiero ser como tú, pero no lo demás, no, eso ya para luego, eso ya luego ya lo vamos haciendo, eso ya luego lo vamos conveniendo. Tú dame lo bueno del manto, pero no me des el riesgo del manto. No, hay un riesgo en el manto, hay un riesgo. Hay un riesgo de que ores por alguien y se muera. ¿O no? ¿Sí o no? Pues sí, porque se puede morir. Y hay un riesgo de que Dios no lo sane. ¿Por qué? Porque no es su voluntad, porque no se trata de ti. Pero el riesgo lo asumes, porque habrá otros que sí Dios quiera sanar. Y hay que asumir ese riesgo. Asumir ese papel de influencia que va acompañado de fe y de convicción y de riesgo. Porque hay una convicción que tiene riesgos. Entonces hay una influencia en cada uno de nosotros. Una capacidad para influenciar en el propósito de Dios. No es un riesgo. No es un riesgo solamente asumiendo que bueno, vale, pues si me equivoco, me equivoqué. Es el riesgo de una vida. Es una convicción con un profundo riesgo que aún te pueden querer matar. ¿Usted sabe lo que quieren hacer o querían hacer con Elías? Matarlo. ¿Sabe lo que querían hacer con Jesús? Matarlo. ¿Sabe qué querían hacer con Pedro? Matarlo. ¿Sabe qué querían hacer con Juan el Bautista? Matarlo y lo mataron. ¿Sabe qué quisieron hacer con Jacobo? Lo mataron. ¿Sabe qué quisieron hacer con Pablo? Matarlo. ¿Por qué quieren matar gente buena? Oye, ¿pero por qué? Porque el riesgo es contra potestades y principados de maldad. El riesgo es que tu vida corre peligro el día que quieres ser una influencia donde tú estás. Es un riesgo. Eliseo pasó por los mismos lados. Cuando él regresa, regresó igual. Cuando llegó al Jordán, tuvo que abrir el Jordán, tuvo que ser probado de nuevo. Bueno, pasó gloria de golpeo y se abrió. Mira, va a Jericó. Vuelve a Jericó, donde había estado Eliseo, Elías y Eliseo junto. Pero cuando él vuelve, Eliseo va a Jericó. Y los de Jericó le dicen, las aguas son amargas. ¿Sabes de qué habla eso? La iglesia, el lugar, el sitio del poder que habla Jericó. Tenía aguas amargadas. El poder estaba amargado. Dice la Biblia que las aguas estaban tan amargas que la tierra era estéril, o lo que es lo mismo. Eliseo volvió a Jericó, el lugar del poder, estéril, a la casa donde el poder era estéril. Y entonces tuvo que ser una influencia. Él va a Betel, y en Betel unos muchachos se ríen de él y se burlan. Y él trasciende con una palabra y golpea una casa, la de Betel, que se estaba burlando de lo de Dios. Hoy tenemos eso. Jordanes que son difíciles de traspasar. Jericós estériles de poder. Y casas de Dios, Beteles, que se burlan de lo de Dios. se burlan y mucho de lo de Dios. Y llaman calvo. Calvo, calvo, calvo. Calvo. Eliseo tuvo que pasar por lo mismo. Betel era un lugar de presencia, pero estaba lleno de oponentes. Jericó era un lugar de poder, pero estaba estéril. El Jordán se había cerrado tras Elías y ahora había que abrirse de nuevo. Ahí necesitamos el poder de la influencia, la sombra, la sombra. Escucha, termino. La sombra que da ventaja. Porque la influencia de una palabra y una voz profética da ventaja a los hijos de Dios. ¿Qué es lo que le dio ventaja a Eliseo y a Elías en los días de la dificultad? Que su voz profética tenía el respaldo de Dios y eso es una ventaja. Perdóneme por los futboleros y futbolistas, pero si yo tengo en mi equipo a un hombre como Messi, yo tengo ventaja. El día que ya no lo tengamos, ya no va a haber ventaja. Vamos a tener que buscar otro tipo de gente que haga otras cosas. Porque si yo tengo conmigo a uno que es muy bueno, eso es una, ¿qué? Ventaja. Así que si yo conmigo tengo al mejor, eso es una ventaja. Si conmigo está Cristo, eso es ventaja. Por tanto, Eliseo y Elías tenían ventaja contra los 850 allí que estaban allí. Y no pasaba nada. Y se la pasaba todo el tiempo. Ni chacha, ni chichi, ni nada. No pasaba nada. Pero ese día, Elías tuvo ventaja. Y Dios lo respaldó. Entonces, amado, cuando tú tienes la ventaja, puede ser riesgo, te quieren matar, pero Dios se va a encargar de ti. Quisieron matar a Elías y no pudieron. Quizás a otros sí pudieron, pero a él no lo pudieron matar. Eliseo lo quisieron matar, no pudieron. Así es que, bueno, hay riesgos en todo esto, pero hay una gran virtud. Es que tienes una influencia, tienes una ventaja para crecer, un riesgo que asumimos. Una situación que hace que tu golpe sea seguro, claro, que Dios va a estar contigo. Podemos tener una influencia profética, pero, amado, tenemos que saber usar las ventajas. Y las ventajas son así. Mire, algo que me gusta mucho de aquí es que golpeó las aguas, no a la gente. Golpeó las aguas, no a la gente. Porque se puede sacar ventaja profética para tu proceder, o se puede sacar ventaja profética para el proceder de Dios. Tú puedes decir muchas cosas de Dios para sacar ventaja para ti. O puedes decir muchas cosas de Dios para sacar ventaja para Dios. Y la influencia profética de hombres como Elías y Eliseo es sacar ventaja. Capítulo 1. Cuando yo estaba escribiendo esto digo, no creo que me va a dar tiempo a darlo todo completo. Porque tengo dos personajes más que usaron instrumentos, sombras. Debemos asumir si queremos tener ventaja. ¿Queremos tener ventaja? Hay que asumir el riesgo, las situaciones. Hay que asumir la entrega. Cuando yo miro atrás y veo Eliseo, veo un labrador de la tierra. Un hortelano que labraba con bueyes. Y yo lo vi ahí y dije, Dios mío, Eliseo, ¿por qué no te quedaste donde estabas? Un agricultorcillo, iba los domingos a la iglesia, estaba tranquilo. Eliseo cantaba adoraciones de Marco Brunet. Se conectaba de vez en cuando los martes, los jueves le costaba un poco más, los martes por la tarde le estaba costando, ¿eh? Los martes no sé qué estaba pasando a Eliseo, le estaba costando conectarse, oye. ¿Qué será? ¿Por qué cuesta tanto orar? Es que cuesta, ¿eh? Cuesta un poquito conectarse. Eliseo le costaba un poquito. Y él se miraba y decía, ¡jolines! ¡Ya que yo estoy aquí! ¡Jo! Si es que soy un agricultor, yo me gustaría estar aquí, más comodico, más tranquilo. Pero de repente Eliseo vio a Elías y le dice a Elías, sígueme. Y dice, espera, que voy a ver si arreglo de aquí. Y dice, ¿qué tienes conmigo? Yo me voy. Si quieres me sigues, si no te quedas. No hubo opción. Si quieres te quedas. Y dice que cogió un disco de arado. Descuartizó uno de sus bueyes, seguramente el que más amaba, y lo presentó como ofrenda a Dios. Uf, se arriesgó. Y se arriesgó a seguirlo. Y ese agricultor que se conectaba de vez en cuando se dio cuenta que ahora él iba a ser el que iba a mandar los, ¿cómo se llama? Los enlaces él. Ahora ya los enlaces los mandaba él. Y ya las cosas de Dios las procuraba él y las enviaba él. Ahora se hizo un emisario de una influencia. Ahora ya no era influenciado por otro, lo fue. Ahora iba a influenciar a otros. Porque usted es influenciado por personas, pero usted tiene que ser influencia para otros. Porque si no, entonces, ¿dónde están los relevos de la influencia? Reconocemos, pues, obviamente, que Dios nos ha valorado, que nos ha examinado, que nos ha buscado, que nos ha guardado, que nos ha amado, pero usted y yo tenemos que reconocer algo. ¿Sabes qué tenemos que reconocer usted y yo? Que no hay otra manera si no asumimos un riesgo. Y si tú quieres tener ventaja, vamos a tener que asumir riesgos. Continuará. Tres puntos. Pin, pin, pin. Señor, dice tu palabra, a lo menos la sombra pasase por ellos. A lo menos la sombra. Que la influencia de Pedro, aunque sea de la sombra, aunque sea de un bracito, de ahí, de una, un poquito nomás, me toque. Uf, eso es increíble. A lo menos alguien en esta ciudad tenga una influencia sobre alguien. Eso es muy bueno. Que sepamos dónde hay lugar donde influencia de Dios a la gente. Que sepamos que voy a un lugar de dificultad, pero mi influencia puede tocar los enfermos, puede tocar las vidas. Conocí una Holy Lady, así la llamaban, Holy Lady, mujer santa, que cuando llegaba a los hospitales se cuadraba hasta el presidente del hospital, el director, porque era tan santa y tan especial como mujer de oración, que donde pasaba por las habitaciones sabía era porque Dios la mandaba y la gente se sanaba. Y estaba en el otro lado de la ciudad y yo le decía, vete al hospital tal, que voy a sanar a una persona ahí. Y se presentaba allí, ella sin saber quién era, paseaba por las habitaciones, por los pasillos y la gente. Y cuando los celadores, médicos, enfermeros la veían, decían, ha llegado la Holy Lady. ¿Dónde están los Holy Ladies? ¿Dónde están los hombres santos? La influencia. Tú pasas y... ¿Tú crees que si Jesús se pasease hoy por algún hospital, no pasaría algo? ¿Todos serían sanos? Seguramente no. Pero alguno... bastantes. ¿Y cuántos serían salvos? A lo mejor muchísimos por el testimonio de ese sano. Muchos, muchos. Dice que la iglesia crecía mucho. Qué influencia tan hermosa de Dios. Gracias, Señor. Nos tenemos que humillar y reconocer que nos falta atrevimiento y nos falta destreza y nos falta persistencia. Tenemos que reconocer que nuestra sombra proyecta muy poquito. Quizás debemos reconocer que la sombra no está reflejando nada. Porque la sombra es un reflejo de luz. Si no hay luz, no hay sombras. Así que gracias hablarnos y expresarnos y considerarnos y tenernos presentes en este día para darnos una palabra como esta tan especial. Las sombras que se proyectan. Gracias, Señor. Esta ciudad está llena de un sol. Vamos a ponernos debajo del sol de justicia para que las sombras se proyecten. Vamos a dejar que se proyecten. Qué bonito es estar bajo una sombra en el verano, ¿verdad? ¡Ah, qué bello es eso! ¡Qué lindo es! Así sea. Se proyecte la sombra de Dios sobre cada lugar donde tú estés. En el nombre de Jesús. Amén.